Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aprobada la reforma de la polémica ley del solo sí es sí. El Congreso de los Diputados ha finalizado ya esa votación. ¿Cuál es el resultado? Pues que el PSOE, con el apoyo del Partido Popular, que encontraba hueco para 5 de sus enmiendas, han aprobado esa reforma de la ley del solo sí es sí. Una reforma para la que el Ministerio de Igualdad y su representante, Irene Montero, la ministra, sigue siendo un retroceso. Hoy es un día triste, ha afirmado Irene Montero. En torno a una ley que, en el caso de Valladolid, se ha traducido, según cifras del Consejo General del Poder Judicial, en 9 rebajas de pena de la treintena de expedientes que han sido revisados. Lo cierto, y te lo venimos contando, es que hay algunas cifras, hay algún baile de cifras, pero esas serían las que corresponden a Valladolid. ¿En qué se ha traducido esa ley del solo sí es sí en Valladolid? En 9 rebajas de penas. Eso hasta el momento. La buena noticia, si es que cabe alguna, es que no ha habido ninguna excarcelación, según esos mismos datos del Consejo General del Poder Judicial. Aprobada ya esa reforma de la ley del solo sí es sí, nosotros aquí en Herrera en COPE vamos a conocer cómo es la realidad de esas mujeres víctimas de malos tratos, víctimas de agresiones sexuales, que llegan a la asociación de referencia aquí en Valladolid, Adabasin. Vamos a preguntarles si tienen ya algún caso de revictimización, es decir, de esas mujeres que han sufrido por partida doble en un momento inicial y ahora viendo esa rebaja de pena aquí en Valladolid. También vamos a hablar de letras, porque el lenguaje es importante y Valladolid en la lengua se está reivindicando con un primer encuentro que atrae a premios Cervantes. Soy Javier Luna, escuchas Herrera en COPE Valladolid, en esta jornada de jueves 20 de abril en la que sigue sin llover. Las temperaturas máximas son hoy de 27 grados y la previsión meteorológica para este viernes y sábado ya está cambiando. Por el momento parece que ahora no va a llover el sábado por la mañana. Seguiremos muy pendientes de las nubes. Vamos con el avance informativo. Nos lo acerca ya Laura Ríos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Esa reforma recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados no solo ha generado un debate político intenso, sino también un debate social. Aquí en Valladolid conocemos casos de rebajas de condenas y también, como no, de excarcelaciones, como apuntabas. Entre ellos recordamos un padre que abusaba de sus hijas y en 2 casos las víctimas eran menores de 17 años. Es uno de los asuntos que abordaremos en nuestro tiempo de información local, pero también de otras cuestiones más domésticas y que tienen que ver con la seguridad y la nueva movilidad, el ciclismo. El Camino Viejo de Simancas se va a reformar durante los próximos meses y en 2024 los ciclistas, los peatones y también los conductores que circulen por esa zona verán cómo ese espacio ganará en seguridad. Hoy el Ayuntamiento de Valladolid, en una junta de gobierno extraordinaria, ha aprobado y ha adjudicado la obra por 1,7 millones de euros para poner en marcha una vieja reivindicación del Ayuntamiento de Simancas y una zona además utilizada por muchos ciclistas. Hemos hablado con alguno de ellos.
¿Y tú tienes bicicleta o todavía?
No, no la tengo.
Bueno, pues no se te olvide
el casco. Tienes que hacerme una, no va a quedar más remedio.
Sí, no te queda otra aquí en Valladolid. Laura Ríos, gracias, como siempre.
A ti, Javier.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Conocemos también la actualidad deportiva. Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora mismo está compareciendo el sancionado Paulo Pecciolano, técnico del Real Valladolid, en la previa del partido del próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde en Zorrilla, ante el conjunto del Girona Fútbol Club, donde va a militar, o donde milita, y va a ser titular casi con toda seguridad porque se ha aferrado ese puesto, el murciano exjugador del Real Valladolid, Toni Villa, que está convirtiéndose en un auténtico referente en un equipo en el que le costó entrar, pero en el que, desde luego, se va encontrando cada vez más a gusto. En cuanto a lo de Pecciolano, ya lo sabes, ya lo saben todos los oyentes de este programa, 2 partidos de sanción para el técnico uruguayo del Real Valladolid por hacer exactamente lo mismo que han hecho otros muchos entrenadores y miembros de cuerpos técnicos a los que tan solo se les ha sancionado con un partido. La intuición, bueno, pues que el colectivo arbitral estudia a los entrenadores que vienen a nuestra liga y que tenían absolutamente controlado el carácter de Paulo Pecchiolano, que ha pagado con creces la novatada de llegar a España y ser expulsado en su segunda presencia en un banquillo. Y que vamos a ver quién es el sustituto, quién va a ser quien represente al cuerpo técnico del Real Valladolid en el área técnica. Puede ser Álvaro Rubio, que tiene toda la documentación en regla, o puede ser el segundo de Pecchiolano, que todavía está pendiente de homologar su título. La burocracia es lenta aquí en España. En todo caso, el técnico, bueno, pues ahora aclarará si va a estar en el banquillo, si va a estar, o detrás del banquillo, mejor dicho, en el banquillo no puede estar, si va a estar en la grada, si va a estar en la zona alta del campo, comunicándose, pues imaginamos que por teléfono móvil hiperconectado durante los 90 minutos que dure el partido. Pero no es el único encuentro de este fin de semana, hay otro tremendo el domingo por la tarde en Huerta del Rey entre el Atlético Valladolid y el Anaitasuna, un partido absolutamente vital para un Atlético Valladolid que no se está viendo ni siquiera favorecido por tropiezos ajenos. Siempre que el CAE, los contrarios suman en sus partidos y está haciendo que la clasificación por abajo cada vez preocupe más al conjunto vallisoletano. El Real Valladolid de baloncesto se marcha hasta Guipúzcoa para medirse en la matinal del domingo al conjunto local, otro de los grandes de la competición, y el baloncesto en silla de ruedas BSR Valladolid Fundación Aliados, que empieza mañana contra Albacete, contra el mejor equipo de la categoría, su paso por la ronda final de la Copa del Rey en silla de ruedas. Así que eso es lo que te cuento a esta hora de la tarde. Después, si quieres, a partir de las 3:25 compartimos otro ratito de radio en Deportes COPE.
Por supuesto, no me lo pierdo. A las 3:25, todo el deporte aquí en COPE Valladolid con Juan Carlos Amón.
¡Ya va dabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y vamos a encender nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Un menor de edad estampa un vaso de agua en la cara a otro joven. Ha ocurrido en la Plaza de los Vadillos, en Valladolid capital. El agresor, fugado de una residencia, volvió más tarde al centro, donde fue detenido por la Policía Nacional. Mejores noticias nos trae el color verde. Mañana viernes se celebra la primera edición del Pucela Festival, con doble L. La Asociación Pajarillos Educa lleva a la plaza biólogo José Antonio Valverde, al langui, a lagartija Nick, a celtas cortos y a dulzaro. Además, se va a leer un manifiesto a favor de la tierra. La entrada es gratuita hasta completar aforo, así que no te despistes. Mañana a las 7 de la tarde tenemos una cita en esa primera edición del Pucela Festival, con entrada gratuita.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe. Y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el... Pero mejor de más tener que esperarte.
¿Qué hacen Arturo Pérez Reverte, Eduardo Mendoza, Augusto Ferrer Dalmau, Isabel San Sebastián en Valladolid? Bueno, pues participar en un proyecto, así lo han llamado, que se llama Valladolid en la Lengua. Arranca en apenas 20 minutos y detrás de este proyecto está la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio. Su presidente es Guillermo Garavito. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. días, Javier, ¿cómo estás?
Cita obligada para los rostros y para los amantes de la cultura en el Teatro Zorrilla, en torno a ese proyecto Valladolid en la lengua. Claro, la primera pregunta es que cabe preguntarse, valga la redundancia, Guillermo, es bueno, ¿qué posición tiene Valladolid en la lengua? No sé si podemos sacar mucho pecho.
Bueno, yo creo que con proyectos como este deberíamos sacar todo el pecho del mundo. Es decir, no se nos olvide que es aquí donde se firma el Tratado de Tordesillas, que somos la ciudad donde vivió Cervantes, donde estudió Quevedo, donde estuvo Lope con la corte, en la que nació Zorrilla, en la que nació Delibes, Rosa Chacel, Jorge Guillén. Yo creo que podemos sacar mucho pecho. Lo que pasa es que hacen falta eventos como este que lo pongan de relieve y sobre todo que miren al futuro, para que Valladolid siga siendo una potencia económica también en lo referido al español.
Mirar al futuro, pero también deteniéndonos en el pasado, porque esta cita, Valladolid de la lengua, no es casual, y nos remonta a un documento, al documento de Valladolid, firmado en 1994. Guillermo, ¿qué es este documento? Explícaselo a nuestros oyentes.
Javier, tú ya sabes que nosotros no damos puntadas sin hilo y precisamente organizamos Valladolid en la lengua, la primera edición, un año antes de que se cumpla el 30 aniversario de la firma del documento de Valladolid, porque queríamos ir calentando motores. Sí. El documento de Valladolid consiguió congregar, fue un hito para la ciudad, consiguió congregar a todos los premios Cervantes vivos en aquel momento para asignar las directrices que debían de marcar el futuro del español en los próximos años. Una estrategia coordinada no solo en los países de habla hispánica, sino también cómo debía de llegar a aquellos de habla no hispana. Bien, ahora lo que nos toca, 30 años después, es revisarlo, reconfeccionarlo y volver a marcar una nueva estrategia para el futuro.
¿Con quién lo vais a revisar, Guillermo, estos días? Yo he dado algún nombre, pero no sé si hasta Valladolid en la lengua se acercan algunos premios Cervantes que estén vivos hoy.
Es que, tal cual lo estabas diciendo tú, es verdad que la lista impone. Yo voy a ver si soy capaz de hacértela de memoria. Pero es que tenemos dos premios Cervantes, Eduardo Mendoza y Sergio Ramírez. Tenemos a Arturo Pérez Reverte y al escritor argentino Jorge Fernández Díaz. Tenemos a Verónica Chiaravalli, que es la editora jefa del periódico La Nación de Argentina. Viene desde el otro lado del Atlántico. Tenemos a Karina Saiz Borgo, que es probablemente la novelista más brillante que tenemos en España hoy. Tenemos a Augusto Ferrer Dalmau, el pintor. Tenemos también, hemos incluido las nuevas tecnologías, porque claro, el futuro hay que tener muy presente por dónde va. Por eso hemos decidido coger a uno de los mejores hackers que tenemos suerte de contar en este país, que es Chema Alonso, el director tecnológico de Telefónica. Tenemos también tenemos a probablemente tres de los mejores periodistas culturales de este país, que son Jesús Calero, Maite Rico y Paula Quinteros. Yo creo que son 12 nombres que suponen un gran lujo para Valladolid, concentrados en dos días. No olvidemos lo complicado que es coordinar esas agendas para concentrarlos en 48 horas.
Todos ellos estarán en el Teatro Zorrilla desde hoy hasta mañana 21 de abril en ese proyecto Valladolid en la lengua. Guillermo, yo necesito detenerme en esa parte de la ciberseguridad de Chema Alonso. ¿Qué hace un hacker hablando de lengua en Valladolid? ¿Por qué esa importancia?
Pues porque Chema Alonso en realidad es pionero. Es una de esas primeras personas que ha empezado a trabajar con la inteligencia artificial en relación con la escritura. Telefónica tiene un proyecto interesantísimo, abanderado por Chema Alonso, para trabajar inteligencias artificiales a través de los textos de Arturo Pérez Reverte, para conseguir acercarnos a más gente, para conseguir recreaciones todavía más potentes. Por eso queríamos que estuviera Chema Alonso con nosotros y que nos contaran por qué ese interés de Telefónica por la literatura.
Guillermo Garavito, además de presidente de la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio, es un columnista de opinión en alza. Esto ya es una valoración personal, Guillermo. Me hablas de inteligencia artificial. ¿A ti te da miedo como columnista, como persona que crea y que utiliza la palabra para llegar a los demás?
Yo escribí precisamente el otro día un artículo sobre ello y a mí, según mi hermano Chema, que es ingeniero informático, no deberíamos tenerle miedo, deberíamos aprovechar, aprender a usarlo como herramienta. Según Chema Alonso, nos va a dejar a todos sin trabajo, a todos los periodistas, a todos los articulistas, mira, que venga y que se atreva con nosotros.
Volviendo a ese documento de Valladolid y aprovechando también de tu posición como columnista, Guillermo, ¿qué retos crees que afronta hoy en día la lengua, el español?
Tenemos una oportunidad que para mí es esencial, que es la de volver a integrar a aquellas comunidades de habla hispana para que tengan una relación real que no simplemente nos una el idioma y sepamos que nos une el idioma, sino que haya relaciones comerciales, que haya relaciones turísticas, potenciar todas esas posibilidades que tenemos en un mercado común de 500 millones de hablantes. Es que fijémonos bien, son 500 millones de hispanohablantes. No se me ocurre una empresa con mejores accionistas. Creo que lo que tenemos que hacer es, desde Valladolid, ser capaces de liderar ese proyecto. Y Valladolid en la Lengua nace precisamente como esa vocación, con una vocación anual de reunir aquí a las mejores firmas, pero también a aquellos prestigiosos empresarios y artistas que trabajan en español.
Se cumplen 30 años de la firma de ese documento que se rubricó aquí en el Palacio de Pimentel, de ese documento que tú me hablabas, el documento de Valladolid. 30 años después, ¿se han modificado mucho esos desafíos o podemos dar por cumplido alguno de aquellos?
Bueno, yo creo que se ha ido trabajando en ellos. Cuando la empresa es grande, cuando el propósito es amplio, 30 años son pocos para lograrlos. Yo creo que ahora lo que hay que hacer precisamente es ponerle pequeños matices, y también han surgido nuevos retos en estos 30 años. Bueno, hay que incorporarlos. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo desde muchas instituciones distintas, pero es ahora cuando nosotros tenemos que darle todavía otro impulso más. Cuando digo nosotros, somos los medios de comunicación.
Este Valladolid en la Lengua, esta primera edición, que como te venimos contando, se celebra los días 20 y 21 de abril en el Teatro Zorrilla. Nos lo decías tú, Guillermo, es un primer punto que no sé si será punto y seguido. ¿Pensáis en la reedición del documento de manera física para el año que viene?
Por supuesto, claro que sí. El año que viene tendremos esa nueva reedición revisada por todos estos grandes escritores que estábamos hablando, no solo premios Cervantes, sino grandes novelistas.
Guillermo Garavito, presidente de la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio, gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en COPE Valladolid.
Gracias a vosotros por vuestro interés en la cultura.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado, sí.
Enseguida vamos a analizar cómo se comunican nuestros jóvenes, qué imagen se traslada de la mujer en las redes sociales, cómo afecta y cómo está afectando el incremento del consumo de pornografía. Vamos a hablar de jóvenes y género, vamos a hablar de jóvenes y esa polémica ley del solo sí es sí que se ha reformado, se ha aprobado ya su reforma hace unos minutos en el Congreso de los Diputados con 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones. PSOE y Partido Popular se han unido para sacar adelante esa reforma de una ley que en nuestra provincia, en Valladolid, se ha traducido ya en 9 rebajas de pena de esa treintena de casos que han sido revisados por la Audiencia Provincial. En esa sesión del Congreso de los Diputados se ha escenificado un desencuentro evidente entre los socios de gobierno. Podemos, Unidas Podemos, ha rechazado esa reforma impulsada desde el PSOE y el Partido Popular con 5 de sus enmiendas aprobada. Por su parte, los 52 diputados de Vox, como ya avanzaron, han optado por no votar. Enseguida hablamos con Teresa Gema Martín, que es miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Un momento.
Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones
¿Te has preguntado cómo se comunican tus hijos a través de las redes sociales? El 90% de los jóvenes pasan 4 horas al día en esas redes. Enseguida lo analizamos y analizamos las consecuencias de la ley del sí es sí en los jóvenes.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pollo de corral Coren, kilo 5,39 euros. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo 2,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Mujer, desarrolla tu carrera profesional en un sector con mucha demanda. La Escuela Interprofesional Láctea imparte curso de técnico en ganadería. Aprende rutinas de ordeño, alimentación, nociones para crear tu propia empresa de servicios ganadera. Comienza el 15 de mayo en Medina de Rioseco. Llama al 654-826-419 y apúntate. Es totalmente gratuito y financiado por la Gerencia de Servicios Sociales. Mujer, tu futuro está en el campo.
Buen día con Autonieto y buenas noticias con Continental.
Porque si del 22 de marzo al 26 de abril equipas tu coche, furgoneta o 4x4 con neumáticos Continental, tendrás un regalo de cheques carburante para Repsol, Camsa y Petronor. 2 neumáticos hasta 35 euros, 4 neumáticos hasta 80 euros. Promoción disponible en Autonieto, distribuidor de neumáticos Continental, en Avenida de Burgos 27 de Valladolid.
La ley del sí es sí, la conocida como ley del sí es sí, vuelve a ser hoy protagonista. Y nosotros nos hemos preguntado, seguro que te lo preguntas tú también, ¿qué hay de los jóvenes? Porque los expertos inciden siempre en que todo, la lucha contra cualquier tipo de agresión de tipo sexual, comienza en la educación. Y según el Instituto Nacional de Estadística, precisamente el número de menores de edad condenados por delitos sexuales ha venido creciendo. Hasta 2021, un 63%. Y hablando de educación, hay un dato especialmente preocupante. Un informe de Save the Children establece en los 12 años, solo 12 años, la edad media del primer contacto con la pornografía. Teresa Gema Martín es profesora doctora de la Universidad de Valladolid y es miembro de la Cátedra de Estudios de Género. Teresa Gema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo de ajenos o de conscientes son los jóvenes a esta realidad, como es la ley del sí es sí, que también les puede afectar en primera persona?
Bueno, yo creo que la juventud no se plantea mucho la ley del solo sí es sí, ¿no? Yo creo que digamos que estamos ante una generación, bueno, yo creo que siempre ha sido así, que no se plantea mucho la actualidad. Pero sí que lo que nos preocupa es cómo, sin planteársela de alguna manera, actúan o no ante ella. Sí. Mira, entre los jóvenes, como tú has dicho muy bien, ha aumentado un 53% hasta el año 22, desde el 19 al 22, las violaciones. Sí. Entonces, claro, eso es un dato muy alarmante. Claro, se pregunta, ¿no? La pregunta que hay es, ¿cómo pueden aumentar las violaciones o los casos de abuso y de acoso en redes sociales cuando se les está educando, en teoría, pues se les está formando en sexualidad más que nunca, ¿no?
¿Podríamos decir que esa formación, esos talleres de igualdad que son obligatorios, están fallando?
Sí, es que tampoco son obligatorios. Es que, claro, ahí está el tema, que es que no, yo creo que nos creemos que estamos formando más que nunca y hay zonas en las que ciudades o comunidades autónomas en las que sí que se hace, por ejemplo en Valladolid sí que se forman institutos o se da talleres, pero no desde casi ámbitos de la educación, sino desde ámbitos o del ayuntamiento, de la diputación, pero no, digamos que no viene del ministerio, no viene de las consejerías, que viene un poquito de instituciones que de alguna manera, sin que sea obligatorio desde más arriba, deciden formar, ¿no? Y esto está ayudando. Pero bueno, lo que se detecta es que hay una falta de formación adecuada. O sea, se está dando, sí, pero no lo suficiente.
Hablabas
La pregunta sería, ¿quién les educa entonces, no?
Claro. Porque pasan un 90% los jóvenes, un 90% de esos jóvenes pasan hasta 4 horas en las redes sociales. Me hablabas de cómo interactúan, cómo se comunican en términos de género, en términos de relaciones sociales nuestros jóvenes. Tú has investigado sobre ello, has investigado también esas figuras emergentes como son los youtubers. ¿Qué tipo de contenidos se crean y a qué contenidos se enfrentan también en esos consumos?
Claro. Sí, ese es el tema. Ahí es donde ya, por mucho que eduquemos, tiene que estar requiere una generación muy educada para tener filtro y mucha mirada crítica ante lo que los entra, cosa que con esa edad, evidentemente, por ejemplo, la adolescencia no tienen, y en la juventud regular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entra mucha desigualdad. Mira, ven demasiada pornografía. Aunque tú has dicho que Save the Children dice que con 12 años les entra, también hay otros estudios que dicen que ya con 8 años les entran vídeos de pornografía. Es decir, les con edad infantil tendrán educaciones sexuales de adultos, que claro, no acaban de entender.
Claro, ¿y eso qué produce en una mente que se está formando?
Pues que tú, eso, si lo ves todos los días o te entra a menudo, porque claro, con 8 años, 13 lo ven. Es que se supone que con 13 años ya uno de cada cuatro ya lo busca. Ya no es que le entre, es que uno de cada cuatro lo busca. ¿Qué ven? Ven vídeos en los que se ve grupos compartiendo, teniendo sexo con una sola chica. Entonces ellos ven esto, ¿no? Grupos con una sola chica, actos los que pues le ponen un cinto y casi la asfixian. Y luego, claro, tú preguntas a las jóvenes y te dicen que sí, que tienen relaciones de este tipo, en las que su pareja les obligó a hacer una pues una relación un poco con cierta agresividad. Pero claro, es que si dices que no te llaman panguata. O sea, esto lo dicen, te lo dicen ellas, ¿eh? Toman como modelo una sexualidad que es agresiva, que no es real, que es grupal, y entonces claro, por eso quizá yo creo que influyen las violaciones en grupo, por eso inciden que empiecen tan pronto, porque es lo que ven. Entonces, evidentemente poner puertas a esto es difícil, pero de verdad que tiene que haber una manera de controlarlo. O sea, me parecen datos lo suficientemente alarmantes como para que se preocuparan de evidentemente solo sí es sí, pero vamos a ver a quién hay que educar para que esto se cumpla.
La educación tiene que llegar a las aulas, por supuesto, pero empieza también en la familia. Por tu experiencia en las aulas universitarias, Teresa Gema, ¿qué imagen tienen de la mujer tanto en esos contenidos? No sé si se mantienen aún en esas edades ya más avanzadas, por encima de los 18 años, los estereotipos. ¿Tienen ese concepto de la igualdad dentro de ellos?
Pues mira, yo te diría que hay de todo. Hay ahora mismo, o sea, sí que hay concepto de igualdad, por supuesto. Y yo creo que se creen que la tienen ya. No cuesta hacerles ver, se ofenden. O sea, a veces es que es como cuando tú les hablas de que no hay igualdad y que a las mujeres de alguna manera se nos trata siempre como de manera muy sexuada. De hecho, a las influencers que más siguen suelen ser muy sexuadas. Si miramos María Pombo, Dulceida, son mujeres que venden moda, que venden ropa, son las más seguidas en España. Bueno, menos mal que luego tenemos también a la vecina rubia, que es más crítica, más con sentido del humor y un poco más con mirada feminista e igualitaria. Pero les cuesta verlo. El tema, Javier, antes no yo notaba que antes cuando tú les contabas estas cosas, como que lo entendían. Ahora como que se ofenden. Cuando tú les dices que las mujeres a veces no estamos en el mismo lugar, es que tenemos que tener más cuidado, es que tenemos que tener más cuidado de cómo aparecemos en redes, es que el 70% del acoso que se sufre en redes lo sufrimos las mujeres. Se ofenden. Es como que no les gusta entender que están en una situación de desigualdad. Yo noto esto en particular, ¿no?
Teresa Gema Martín, profesora doctora de la Universidad de Valladolid y miembro de la Cátedra de Estudios de Género. Gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en COPE Valladolid.
Pues gracias a vosotros por tener sensibilidad de cubrir estos temas tan importantes.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 20 en Lupa, berenjena el kilo por solo 1,15 y salmón noruego por medio o entero el kilo por solo 14,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Trataré de amarte. Se acerca la una, se acercan las noticias a COPE. Enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.
Que ya no respiras cerca de mi calle, mientras me contento solo con...